No, la adolescencia empezó a aparecer con el tema de la pandemia, pero por el tema del turno, porque empezamos a hacer turno por internet, etcétera, etcétera. Y bueno, aparentemente la gente tiene acá en la cabeza, ¿qué crees que te diga?
Usted está escuchando Café Prensa.
Con 36 minutos, 12 grados la temperatura actual, lo decíamos en el ámbito de Capital Alrededores, ya tenemos entrevistado.
Así es, y vamos a recibir, por supuesto, en nuestro programa, agradecer por estos minutos al especialista en seguridad. Estamos hablando con el licenciado Federico Agustín Pelli. ¿Cómo te va, Federico? Yamina, Jorge y por supuesto, José María, te saludan.
Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la llamada.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Federico, bueno, me parece importante, ya te tuvimos en el Café Prensa TV, le vamos a recordar a la gente que quienes quieran volver a revivir esta entrevista lo pueden hacer a través de nuestras plataformas sociales, pero antes de comenzar de lleno ya con todo, es importante dar a conocer a la audiencia que, bueno, fuiste justamente becado entre centenares de postulantes de diferentes países para participar del curso Estrategia y Política de Defensa. Esto es desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Así es, así es. Hace 3 semanas fui notificado que estaba para este curso de perfeccionamiento en Estados Unidos, en Washington DC. Y bueno, la verdad que voy muy contento de poder representar a Argentina en estas casas de altos estudios que son de las mejores del mundo y lógicamente. Que eso significa un crecimiento profesional, personal, pero como yo siempre digo, traer todo ese bagaje de conocimiento a la provincia, al país, y buscar en lo posible transformar en parte la realidad que estamos viviendo.
Seguro. Bueno, por otro lado, también preguntarte un poquito en qué va a consistir este viaje a los Estados Unidos. Ya más o menos veníamos hablando de esto, pero también digo, ¿no?, la importancia de poder, a través de este aprendizaje, volcar en asesorías, entre otras cuestiones, todos estos conocimientos a nuestra provincia en el ámbito de la seguridad. ¿En qué va a consistir un poquito esto?
Mira, a grandes rasgos, lo que vamos a entender un poco la experiencia de Estados Unidos en lo que respecta a la formación de políticas públicas en materia de seguridad y defensa, su implementación, lógicamente, y su evaluación, ¿no?, que son las 3 etapas que hay que cumplir irremediablemente como para que una política pública tenga impacto. O sea, es decir, si uno aplica, pero no mide, bueno, difícilmente va a poder calibrar y corregir los errores. Si uno planifica, pero no implementa, bueno, estamos en la misma, ¿no? Podemos presentar muchos planes de seguridad en la provincia, en el país, pero que después no se llevan a la práctica, bueno, eso en definitiva tiene un impacto cero. Entonces, vamos a buscar desarrollar competencias en estas 3 facetas, formulación de políticas públicas en materia de defensa y seguridad, implementación y revisión y evaluación, junto a, bueno, prácticamente becarios de todo el hemisferio occidental, ¿no? En total somos 48 becarios. Y bueno, un poco lo que yo siempre digo también, vamos a aprender el modelo norteamericano, pero también el del resto de los países que estamos integrando este curso, ¿no?
Federico, José María te saluda. Hay un hecho, bueno, obviamente en materia de inseguridad a nivel nacional, el caso de Morena, el caso del médico Juan Carlos y el de Facundo, el último de ellos, me ha llamado muchísimo la atención. Estamos a 40 años a poco de cumplir 40 años de democracia, que todavía no haya habido una modificación, y no sé si los planes de capacitación de las fuerzas de seguridad, en el caso puntual de lo que aconteció con Facundo, digamos que se dio una muerte en el marco de una contención o represión, como vos quieras llamarle, por parte de fuerzas de seguridad. Se podía ver claramente en el video cuando los compañeros de Facundo le decían al policía que estaba sobre el cuerpo de Facundo: señor, está colorado. Señor, se nota que no respira. El oficial de seguridad seguía ejerciendo presión sobre el cuerpo de Facundo. Digo, ¿no es momento de cambiar algunas ciertas normativas de cómo debe proceder la fuerza de seguridad a la hora de reprimir a una manifestación? Tiene que haber un poco de humanidad en algunos hechos. Digo, esto se ve en los planes de capacitación de la Fuerza de Seguridad? Nos hace acordar, mira, en este momento me viene a la memoria también lo que fue las abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, en democracia, cuando estaban en una protesta, que le tiraban los caballos encima. Uh-huh. Digo, hablando de lo que tiene que ver con la capacitación de las fuerzas, ¿se contempla que traten de tener un poco más allá de ese momento de tensión y de protegerse ellos mismos cierta humanidad con los que ya tienen, digamos, retenidos y tirados en el piso, digamos, por ejemplo?
Mira, la Fuerza de Seguridad se tiene que capacitar de la misma forma que se capacita en instrucción de tiro, en prevención, uh-huh, del delito, en inteligencia e investigaciones criminales. Se tienen que formar y capacitar de forma periódica en lo que es control de manifestaciones.
Exacto.
Cualquier fuerza policial del mundo lo hace con frecuencia, todos los años, y se puede ver que internacionalmente se desarman manifestaciones de una forma profesional, y minimizando riesgos, ¿no?, que es lo que se busca. Es decir, desbaratar la manifestación y está saliéndose de estándares aceptables, o si se están provocando disturbios, pero minimizan el riesgo. Es verdad también, uh-huh, que son momentos de pocos minutos muchas veces donde el policía está tratando de que no se desarme el cordón, con muchas veces piedrazos, siendo agredido. Uh-huh. Pero yo realmente creo que hoy en día las fuerzas policiales, consecuencia de sucesivos gobiernos que subestimaron la inseguridad durante décadas, bueno, entraron en un proceso de desinversión y de poca formación sistemática durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Y los resultados se terminan viendo. Cuando la fuerza policial por ahí no actúa bien y tiene fallas, presenta fallas bastante, bastante obvias. Yo, más allá del operativo, la falla principal, que es el caso de la manifestación del obelisco, es que ningún policía reaccionaba con un primer auxilio,
claro,
básico.
Claro, claro.
Cuando se preguntaba quién sabía hacer RCP, ninguno sabía, por, ajá, lo que se puede apreciar en la cámara. Y eso sí me parece muy, muy grave, digamos, porque un policía tiene que estar en capacidad de prevenir, de reprimir y de hacer un primer auxilio, ¿no? Pero yo creo que cortar por la policía es cortar por el hilo más fino.
No, seguro.
Acá hay una dirigencia política de décadas que se encargó de no profesionalizar a la policía, de no invertir lo suficiente, y bueno, y de no tener políticas de seguridad sostenidas en el tiempo y que sean serias, ¿no? Sin lugar a dudas.
Federico, buen día. Jorge Albertinsky te saluda.
Buen día, Jorge. ¿Cómo?
Lo que uno ve, Federico, más allá del accionar policial, que deja mucho que desear, es que, a ver, en las últimas semanas, sobre todo, no solamente en Buenos Aires, porque pasó acá en Tucumán, hace una semana a un ciclista le rompieron un palo en la cabeza y le terminaron quitando la vida por robarle la bicicleta, ha pasado con este médico, ha pasado con esta chica de 11 años que por robarle el celular también la mataron. Preocupa, digo, el nivel de agresividad que hace hasta matar por robar algo que antes, a ver, siempre existió esto, pero ahora el nivel de violencia seguramente preocupa y bastante, y también yo creo que es un conjunto, ¿no? Más allá de la policía que muchas veces acciona mal, hay una justicia, ¿ah? Porque estos menores involucrados, más allá que el crimen de Morena, se lo adjudicaron a dos hermanos, también había menores que estaban, en este caso con esta banda, si se le puede decir así, que ya tenían como 11 causas, que habían sido liberados. Evidentemente también falla la justicia para que con los ciudadanos comunes caminen estos delincuentes que obviamente no son reintegrados a la sociedad de buena manera.
Sí, claramente la justicia es uno de los eslabones que mayor cantidad de fallas presenta a lo largo del tiempo en estos últimos años. Realmente es insólito que, personas con esa cantidad de causas puedan seguir afuera de forma muy impune, ¿no? La sensación de impunidad es lo que está generando que el nivel de violencia escale, esta anomia, uh-huh, esto de que hoy en día el delincuente sabe que las posibilidades del sistema de arrestar, juzgar y condenar es muy bajo. Y eso lógicamente lidera, hace que el delito escale. Vos fijate, el delincuente empieza cometiendo un delito de oportunidad, ve que no pasa nada, aumenta un delito con empleo de arma blanca, no pasa nada, aumenta con empleo de arma de fuego, no pasa nada y termina matando. Esto es así, es un ciclo que se termina cumpliendo independientemente de la edad en la cual comience. Hoy en día estamos viendo que cada vez ya está bajando más. Yo creo que más allá de la justicia, el sistema está descompuesto. Yo veo que la política falla, la justicia falla, el sistema policial falla, el sistema penitenciario falla, todo falla, ¿no? El sistema de control de fronteras falla también. Y esto es un deterioro que, lógicamente, está explotando en estos momentos, pero yo te diría que está explotando hace básicamente 3, 4, 5, 6 años, con estos índices de homicidios muy altos, con índices criminales altísimos, con situaciones como Rosario, como Gran Córdoba, como Gran Mendoza o como Gran San Miguel de Tucumán, en los cuales estamos en situaciones de emergencia que no se resuelven. Y yo realmente creo que estas situaciones se dan por dos factores principalmente. El primero es el narcotráfico y el microtráfico en los barrios de estas ciudades o de estos aglomerados que yo te menciono. Y como segundo factor, el fácil acceso a armas. Estas dos cuestiones hacen que hoy en día el delincuente actúe con esa violencia y que tenga estos resultados de muertes tan trágicas.
Federico, hablábamos un poco del tema del narcotráfico, algo que preocupa mucho en nuestra provincia. Y te pregunto, ¿la ley de narcomenudeo, así tal cual está delineada, funciona desde tu perspectiva profesional? ¿Hay otros puntos quizás importantes que agregar a este proyecto? ¿Cómo lo analizás?
Yo lo analizo con, lógicamente, una visión de una ley que se está aplicando hace poco menos de un año, la cual no me atrevería por el momento a sacar conclusiones contundentes. Yo siempre digo, las leyes de microtráfico se tienen que implementar previo a haber reformado la fuerza policial, previo a haber establecido coordinaciones con las fuerzas nacionales y con la justicia federal, previo a un montón de condiciones y, lógicamente, habiendo garantizado un financiamiento para impulsar este tipo de iniciativas que yo en el caso de Tucumán no estoy viendo. Porque en Tucumán lo que está faltando es este aporte que tiene que hacer la nación para el esfuerzo provincial de policía y judicial, que es necesario en lo que es equipamiento, capacitación de la fuerza policial y demás, y de la justicia, no se está viendo, no está llegando ese financiamiento y esas inversiones. Realmente creo que los resultados todos son escuetos. Podemos decir que se incautaron unos 20 kilos de cocaína en un año. Y yo el análisis que hago es, por Tucumán transitan toneladas de droga y por la región no en general, por día, todos los días. Digamos, tenemos aterrizajes de avionetas, de narcoavionetas todos los días en la región Noa. Tenemos la ruta 34 y la ruta 9 que bajan desde Salvador Masi y desde La Quiaca y desde Aguas Blancas, que son las principales rutas de narcotráfico en la región Noa que desencadenan, que desembocan en Buenos Aires y en Rosario. Y yo veo que, bueno, hago la comparación, 20 kilos de cocaína en comparación con las toneladas que pasan, bueno, no sé si en escala le hace mucho daño. Entre nada y eso, pienso que es mejor eso, pero especialmente es una cuestión de mostrar actitud de darle lucha al narcotráfico. En ese sentido creo que sí es útil. Ahora, en el acto práctico creo que no lo es tanto, ¿no?
Estamos próximos a meses de lo que va a ser el recambio de un gobierno, de autoridad de gobierno en el Poder Ejecutivo de la provincia, si bien es prácticamente continuidad, pero bueno, va a estar a cargo del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo, y se va a encontrar con estadísticas que demuestran que hasta ahora en la provincia hay 43 homicidios por diferentes características y una superpoblación en las comisarías, que han derivado en estos últimos días en diversos motines y en la jornada de ayer, en la madrugada, en el fallecimiento de un joven de 24 años que estaba alojado en una de las comisarías.
Sí.
Si lo tuvieses Osvaldo Jaldo al frente, te llama y te dice, Federico, con tu experiencia, ¿por dónde encamino esta situación que sabemos que es una de las preocupaciones del futuro gobernador? ¿Qué le decís?
Mira, con respecto a los homicidios, que están cerca de 50 y creo que un poquito más inclusive, yo le propondría establecer programas de intervención policial muy fuertes en determinados barrios de la provincia, y esto no solamente incluiría la fuerza de la policía Tucumán, sino se tendrían que gestionar fuerzas nacionales, lo cual va a estar muy supeditado a cómo van los resultados de la elección nacional. Sabemos que si el dependiendo de quién obtenga la presidencia, Tucumán quizás tenga un trato diferenciado o no.
Exacto.
Pero creo que son básicos para el tema homicidios, establecer controles de control de armas, continuar con la aplicación de la ley de narcomenudeo, pero con algunas correcciones, creo yo, en lo que es el desempeño de la fuerza policial y coordinaciones con la justicia. Y lo que te decía, programas de intervención barrial en esos puntos de la provincia que concentran desproporcionadamente violencia y que concentran los homicidios. Con fuerzas de seguridad de la provincia, con coordinación y apoyo de las fuerzas federales, como así fue en la vida 1114 en Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. Y sin duda, luego con desembarco del Estado en toda su extensión. Este no es un fenómeno solamente que se soluciona con el factor policial y judicial, sino cayendo esos barrios para que se haya sostenido la pacificación con cultura, con deportes, con desarrollo social, con salud, con urbanística. Eso en cuanto a los homicidios. En cuanto a la crisis carcelaria, que hoy en día ya llegó a límites exorbitantes, yo creo que el penal de Benjamín Paz es una muy, muy buena alternativa, acertada, del gobierno y fundamentalmente de Haldo, pero es una solución que está muchos meses adelante y creo que no hay tiempo para seguir esperando un año más, que son los tiempos que se prevé que se finalice uno de los módulos. Por lo tanto, se tienen que establecer lugares de detención de contingencia de forma urgente. Con esto me refiero. Esta idea que viene circulando hace ya varios años, pero que no se concreta, de buscar alojamientos públicos que hoy en día están disponibles, adaptarlos, generar un ingreso de efectivos penitenciarios urgente, de emergencia, y ponerlos ya en funcionamiento.
Federico, más allá de que la Argentina es bien compleja en cuanto al tema de la seguridad, ¿hay alguna provincia que tenga un avance en esto, que tenga otra manera de trabajarla y tenga sus estadísticas mucho mejor que el resto del país?
Mira, yo creo que es difícil hacer comparaciones lineales en el caso de inseguridad en Argentina, porque vos, por ejemplo, tenés en Santa Fe el fenómeno de Rosario, muchas veces es un poco externo a lo que digamos, pueden hacer los gobiernos, ¿no? Si uno dice, ¿qué pasaría si en Ciudad de Buenos Aires estaría el fenómeno de Rosario? ¿No? Y es imposible poder hacer una comparación si estaría mejor o peor. Lo que yo sí creo es que hay modelos que resultaron un poco más efectivos. Creo que Ciudad de Buenos Aires encaró de una forma bastante eficiente el tema. Salta, Misiones, son provincias que, bueno, con situaciones delictivas distintas a Tucumán, por eso me hace difícil poder analizar, pero tienen estándares relativamente aceptables. Algunas provincias de la Patagonia también. Pero bueno, no me atrevería a recomendar ninguno puntualmente, porque te puedo decir que la policía cordobesa es de las mejores del país, pero Córdoba, sin embargo, el problema de inseguridad no lo puede resolver.
Claro.
Y tiene en el Gran Córdoba niveles de violencia y homicidios impresionantes, y tiene el narcotráfico y el microtráfico instalándose con cada vez más fuerza. Fíjense qué pasa, ¿no? Entonces, creo que ningún lugar es 100% efectivo hoy en día, hablando de inseguridad. Lo que sí te puedo decir es que la inseguridad está ganando elecciones, ¿no? En ese caso también, que es lo que pasó en Santa Fe. O sea, en esta apatía de la sociedad, de querer ir a votar, y en esta, digamos, dirigencia política muy dormida que tuvimos en estos últimos años, te puedo decir que la única provincia donde la inseguridad ganó fue Santa Fe.
Y en Chaco también.
¿Dónde?
En Chaco también.
Bueno, y en Chaco sí, por el caso, digamos, tan resonante que hubo, se puede decir que también. Pero en Santa Fe la inseguridad ganó esa elección. No veo que en el resto del país, que tienen situaciones críticas de inseguridad, la materia se termine de imponer, ¿no? Uh-huh. En la sociedad.
Federico, para finalizar te pregunto sobre esto, que no sé, no me animo a decir en Tucumán, pero quizás en Argentina o en América Latina, ¿cómo están las cárceles actualmente en cuanto a la infraestructura? Sabemos que aquí, bueno, hay una crisis carcelaria y que muchas personas privadas de su libertad tienen que empezar a cumplir sus condenas en comisarías comunes. Pero más allá de eso, también hay otra cuestión más profunda de preguntarte. ¿Se cumplen los derechos de las personas privadas de la libertad? A veces resulta un poco incómodo esta pregunta para cualquier otra persona que cuando hablan de derecho de las personas privadas de la libertad. Lo cierto es que sí tienen derecho a la educación, al vínculo familiar, bueno, y un montón de otras cuestiones dentro de lo que tienen que ver con las cárceles. ¿Eso se cumple? ¿Qué pasa en Argentina con esta situación? ¿Qué pasa con el hecho de la reinserción de estas personas privadas de la libertad o la inclusión en lo que es la sociedad?
Mira, en Argentina el tema de la superpoblación está bastante instalado en todas las provincias del país. El tema de los fracasos en los programas de reinserción, una vez que son liberados los detenidos, también es un fracaso colectivo. En América Latina en general también, digamos, en la región, el tema de la superpoblación carcelaria y de la crisis penitenciaria es un factor común, es un denominador común. Yo no me atrevería a decir que es un caso aislado de Tucumán.
Claro.
Uh-huh. Lo que sí creo que en Tucumán alcanzó techos y límites bastante altos, por eso es que se tienen que reaccionar de forma urgente. Por eso yo en su momento supuse que la emergencia en seguridad carcelaria de 2016 iba a generar algún tipo de acción que revierta esto, cuando todavía estaba en una escala mucho más baja el problema, pero es un problema general en la región. Lógicamente, con algunos con diferencias en los porcentajes, te puedo decir que Haití tiene un 400% de superpoblación, ¿no? Son los casos más extremos. Te puedo decir que Brasil tiene un 100% de superpoblación en algunos lugares. Y Tucumán, depende. Si analizamos por comisarías, algunas tienen 50% de superpoblación, otras tienen 200%.
Uh-huh. Claro.
Te diría que Villurquiza hoy en día no está con superpoblación. Está con capacidad límite, pero sin superpoblación. Villurquiza y Ciudad Penitenciaria de la provincia tienen capacidad para 1.200 y hay 1.200. El problema que se plantea en la provincia hoy en día son las comisarías, las dependencias policiales. Ahí está el problema más grave.
Muy bien. Federico, te agradecemos por este tiempo que le has destinado a Café Prensa, te felicitamos por este nuevo logro en tu carrera profesional y sin lugar a dudas vamos a estar siempre atentos y para hacerte las consultas que requeramos en materia de seguridad. Y como siempre, agradecido por parte de todo el equipo de Café Prensa por tu predisposición.
Muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, a disposición como siempre.
Un abrazo
grande. Usted está escuchando Café Prensa.